Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 5 en las Islas Canarias, es una buena hora para hacer tuiteratura en la noche. Siempre lo hacemos, ya lo sabes, con Teresa Dilamargo y sus microrrelatos en 140 caracteres.
Cuando todos decían que a los abuelos les quedaba poco tiempo, el pequeño paró el reloj del salón para regalarles un pellizco más de vida.
Pues en esta noche que hemos llamado la noche pataliebre, que para las entendederas de todos es una noche en la que por mucho que intentemos darnos las de listos, al final hay días en los que no nos coscamos pero de nada. Y esto suele ocurrir los viernes, porque es ese día que, por las ansias yo creo del fin de semana, ¿no? El que sí que sabe y se cosca de todo, aunque no sé yo con esas gafas que nos trae hoy David Zurdo, nuestro hombre misterioso y director de la revista Que Leer. Buenas noches.
Muy buenas noches. He tenido que colocarme el micrófono porque estoy rodeado de todo tipo de trastos New Age, de aparatos que, bueno, en su momento fueron muy famosos, luego entraremos en qué son, ¿no? Pero que, bueno, que prometían cosas que en realidad no cumplían, pero bueno, son muy interesantes desde el punto de vista, por lo menos, histórico.
Yo creo que solo el hecho de intentar sumergirse en ese proceso de creación, yo creo que eso es lo que ya le da mucho empaque a la cosa, ¿no? Los inventores decían, no sé a dónde me va a llevar esto, pero me está dando un gustazo hacerlo.
Bueno,
mientras...
No, algunos sí que sabían a dónde les iba a llevar.
¿Sí?
Era a ganar dinero y ya está, ¿eh?
Ah, bueno, también
porque
es
hay
verdad.
Cada cosa por ahí que ya digo, que parece mentira, la credulidad del ser humano a veces ante cosas que no tienen, pues eso, ningún prácticamente sentido, ¿no? Y sin embargo han funcionado. No vamos a hablar de ello, pero voy a poner un ejemplo relativamente reciente. El agua imantada, aquellas jarras y todo eso de agua imantada, que al final hubo hasta un juicio y porque es que era algo... Yo me acuerdo cada vez que lo oía en televisión, se me encendía el cuerpo, ¿no? Pues decía, vamos a ver, ¿pero cómo que agua imantada? Si en cuanto quitas un imán, que bueno, es un proceso que se aplica al agua, deja de estar imantada. Por eso se utilizan los giróscopos, por ejemplo, por esa propiedad precisamente que hace que no se quede imantada. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que vendían, agua que se quedaba supuestamente imantada.
Bueno, pues hay inventos, David, que han cambiado el mundo.
Sí,
que sí, o sea, quedan
claro,
para algo.
Claro, los inventos que han cambiado el mundo son infinidad, o sea, y de hecho algunos son del pasado, han quedado superados, otros sin embargo pues siguen estando hoy tan o son tan importantes como antiguamente. Por ejemplo, la rueda y el eje son esenciales, no existen en la naturaleza, son un invento puramente humano, porque la rueda sí existe en la naturaleza, pero la rueda con eje no. Entonces, bueno, es un gran invento que sigue estando vigente, una rueda dentada, el tornillo, y si nos vamos a épocas más actuales, pues desde un teléfono móvil a cualquier cosa, quiero decir, la televisión, la radio, por ejemplo. Son inventos que han cambiado el mundo y que hoy en día nos siguen cambiando la vida, los que vengan en el futuro. Pero estos son, vamos a decir, los inventos serios, los que sí han funcionado, los que tienen sentido.
Luego hay inventos que no han triunfado. Quizá porque no eran serios...
Bueno, no siempre. Hay inventos que no han funcionado porque o han durado muy poco, porque han sido superados, o circunstancias que han hecho que no tuviesen éxito, ¿no? Ha habido, por ejemplo, piezas de automóviles que no han funcionado, no porque fuesen malas ideas, sino porque a lo mejor un tipo de suspensión pues resulta que era muy compleja de sustituir si se rompía. Entonces, aunque fuese muy buena, pues no ha funcionado, no ha triunfado. Las famosas, por ejemplo, sistemas hidroneumáticos de los Citroën, solamente se quedó en los Citroën, era maravilloso, pero se quedó ahí. O el caso, por ejemplo, un caso sonado de científicos y técnicos, ¿no?, de siglo XIX, que se encargan de comprobar cómo puede funcionar la identificación criminal mediante medidas antropométricas, es decir, medidas del cuerpo humano. Desarrollan todo un sistema y nada más terminar de desarrollarlo bien, aparece la huella dactilar. que es mucho más fácil, mucho mejor, mucho más exacta. Con lo cual, adiós a todo el sistema antropométrico. Bueno, estas cosas pasan, claro.
Este chisme que tienes ahí, que podría hablar porque tiene el micrófono pegado en la maleta esa, ¿eso, sí. ¿eso qué es?
Bueno, hay una maleta de metal que tiene dentro un sistema eléctrico. Fuera se conecta a una placa que va llena de agua con sal. O sea, no la tenemos ahora llena de agua con sal, pero es como debería
ir. Pero tenemos la placa.
Sí, es una placa metálica.
Dale, dale, de hay
cristal.
Que suene.
Pues hay que conectarlo. Hay que conectarlo. No sé si se me oye porque me estoy moviendo, pero bueno, más o menos, ¿no?
Sí.
La conectamos y esto lo que tiene es un cebador que, bueno, genera muchísimo voltaje, pero muy poquita intensidad. O sea, que no es peligroso, pero no o demasiado. Pero es tremendo. Bueno, yo no sé, ahora mismo...
No sé qué tal va a resultar con el micrófono cerca. La máquina,
sí,
no sé,
sí,
nuestro
sí.
técnico bueno, pone cara
podemos,
de mono,
podemos,
no sé.
Podemos romper la radio. ¡Ay, ay, ay, ay!
¡Ay, Dios mío!
¡Qué horror de ruido, por favor!
Ha sido tremendo, ¿verdad?
Bueno, ay, 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 yo ay, no ay, lo ay, he escuchado ay. tan horrible, no
bueno,
sé.
Pues a mí me ha dolido ahora mismo.
Esto lo que permitía era, colocando la mano o una hoja, cualquier
sí.
objeto, yo tengo una moneda, por ejemplo, también valdría,
sí.
Colocándolo sobre esta placa, es una placa doble, para vamos a explicarlo un poco, que tiene es transparente, es de cristal, vamos, de plástico, y dentro es donde va el líquido conductor, por eso lleva sal.
Claro.
La electricidad pasa por ahí y entonces lo que provoca es el efecto corona, llamado efecto corona, ¿no? Eléctrico, que es cuando yo coloco la mano, pues se ve como unos hilitos de eléctricos, si fuese arco voltaico, que sale de mi mano. Eso es lo que los inventores de este aparato llamaron el aura.
Ajá.
Bueno, es que claro, aquí entramos ya en terrenos además complejos, porque primero habría que definir eso de qué es el aura. Sí,
claro, ellos lo han llamado así, pero...
Sí, bueno, pues es que podría haber llamado el aura, o podría haber llamado como exactamente
contorno,
el contorno,
¿no?
eléctrico, el contorno energético. Le podían llamado de cualquier manera. Lo inventaron unos rusos, que además llegaron a ser financiados, de apellido Kirlian, claro, llegaron a ser financiados por el Estado soviético. O sea, esto es una máquina soviética, perdonadme, pero es que tienes
sí,
gracia. O sea, que...
Sí, que es que tenemos aquí un trozo de historia en el estudio.
Total, o sea, esto, y bueno, esta es una de las máquinas, he traído otra cosa más reciente, más moderna, y además, bueno, hay que decir, la cámara Kirlian se utilizó en diagnóstico médico, se decía que según el color o la difusión, ¿no?, de esos hilillos eléctricos que se difunden, ¿no?, desde la mano, por ejemplo,
sí.
se hizo sobre todo con la mano, ha habido mapas incluso, ¿no?, de qué regiones de la mano, según donde tuviésemos más o menos aura, ya rizando el rizo de lo absurdo, pues teníamos, por ejemplo, pues más creatividad o más, yo qué sé, pues capacidad de motivación, fe, confianza, mil cosas. Esto, ya digo, no tiene más sentido, pero sí que es verdad que se utilizó durante un tiempo como instrumento de diagnóstico, se probó, y bueno, dentro de eso sí es una parte, vamos a llamar, respetable, de intento de comprobar si esto podía llevar a algún sitio. Los Kirlian, yo no, lo inventaron en el 1939, con lo cual vamos a decir que yo seguro que la buena fe estaba, no tenía ningún tipo de ideal raro, pero luego se ha utilizado en esa época ya New Age, pues como algo... que podía prácticamente decir todo lo que te podía pasar. Pero además es curioso, porque no solo de diagnóstico médico o de salud, sino tus energías, bueno, esas épocas que estaba de moda decir que si uno estaba cargado o no de energía, todo esto, la cámara Kirlian, en teoría, podía hacerlo.
Mira, la semana pasada te planteamos un reto,
sí.
porque había un cachivache que yo estaba enamorada de ese cacharro, y resulta que has descubierto de qué es, para qué sirve. Era como una escafandra, ¿no?
Sí, muy rara. Hay que reconocer que es una escafandra extraña.
El Isolator.
El Isolator.
¿Qué es el Isolator?
No muy pesada, porque se pone no bajo el agua. La escafandra normalmente se asocia con el buceo, ¿no?
Uh-huh.
O con el submarinismo, con el buceo. En este caso, esta escafandra se utiliza al aire. Y se utiliza además, la inventó un profesor, un científico. Científico de verdad,
uh-huh.
En 1925, al menos, no sé de qué año es el invento, pero sí que salió publicado en el año 25 en una revista de ciencia. Y este aparato, inventado, ya digo, en los años 20, es de un científico llamado Hugo Gernsback.
Uh-huh.
Y lo que hizo fue, o que pretendía, era aislarse del mundo exterior. Pero es que, claro, aislarse del mundo exterior hasta un límite, que era ponerse una especie de caperuza dura con unos ojitos... Una toma para... Porque, por supuesto, llevaba sistema de refrigeración... Digo, de refrigeración, no, perdón.
De ventilación. Es que es muy fuerte.
Externo, con una bombona, como si fuese un submarinista, vamos, o un buzo. Y lo que supuestamente le servía era para no tener ningún ruido externo y aislarse por completo del exterior y poder concentrarse exactamente en lo que estaba haciendo. Yo no sé hasta qué punto alguien con este caperuzón en la cabeza... que es mucho más grande que la cabeza, además, porque debe tener aislantes por dentro, puede realmente aislarse. La fotografía que se publicó da miedo. O sea, yo eso me lo encuentro y realmente sí. me daría miedo. Aunque, bueno, miedo o quizá no miedo, ¿no? Depende también un poco de cómo se vea.
Estamos diciendo de qué año era esto, aprox.
Esto se publica en 1925, el invento es de los 20, de los años 20.
Y hablando aquí en la noche, que siempre tenemos ahí un ratito de conversación de pasillo, yo tenía una teoría, ¿no? Una teoría que vamos a intentar explicar, tú vas a corroborarla o no.
Sí, sí, es que, vamos, es una teoría que yo creo que es muy fundada. O sea, no podemos saber si es exacta, pero desde luego lo parece.
Nos enteraremos. La idea es que con esta escafandra, ¿no?, de Gernsback, sí. Resulta que yo entiendo que la concentración al final... Te escuchas a ti mismo, o sea, te escuchas como por dentro, que suena como una cosa así. ¿No? Y claro, yo decía, ese sonido hacia afuera, ¿cuál podría ser? Y con esa imagen del casco, los ojitos y tal. Pues a mí, mi teoría es que sonaba así. Estoy convencida de que eso fue la inspiración de lo que conocemos ahora en el 2015 como los Minions.
Es que hay una cosa curiosa de este asunto, no solo el aspecto, que no lo esté viendo, no se hace la idea. O sea, no puede creerse de verdad que esa escafandra parezca un Minion, pero es que es igual.
Es idéntico.
Bueno, pero lo gracioso del asunto es que en una publicación de ese año 1925, en la portada de la revista, salía un dibujo que no era el verdadero Isolator, era un dibujo como representándolo, que era de color amarillo además. O sea, igual que un Minion.
¿Ves? ¿Lo ves?
Era igual.
O sea que podríamos casi confirmar que...
parecido
razonable.
Es que se parece mucho, ¿eh? Pero mucho. Demasiado, se parece demasiado. Que bueno, ya digo que yo no sé si da más miedo, risa o qué, ¿no? Este
aparato. Tengo que llamar a Pixar.
Claro, bueno, no me lo pondría,
y tampoco sabemos realmente si se llegó a concentrar fácilmente o se lo hacía, porque salen fotos de este tal...
Sí, trabajando en plan normal.
Sí,
o sea,
plan normal, no sé. Súper tranquilo, y no sé cuánto duraría con eso puesto.
No lo sé. La verdad es que es algo, pues eso, pues dentro de lo que estamos hablando hoy, inventos científicos realmente que han sido creados por gente que sabía en principio lo que estaba haciendo, pero que, bueno, han salido el tiro por la culata.
Oye, nuestro amigo Tesla casi siempre sale sí. a la palestra.
Es que Tesla era un genio, pero también era un poco, con todo el cariño, ¿eh? Era también
genio
un poco
loco.
Un loco, exactamente, porque creía que hablaba con extraterrestres, que recibía mensajes de otro mundo, bueno. Y este hombre tenía un casco que era radiactivo. Lo utilizaba, decía que le tonificaba la mente. Claro, yo lo curioso del asunto no es que le tonificase la mente o no, que yo ahí no entro porque no sé si una cosa radiactiva te puede tonificar la mente. Lo que sí que me parece increíble es que no desarrollase un tumor cerebral.
Sí. Con, o sea, eso, ¿verdad?
Con ese casco, pues a lo mejor no lo utilizaba mucho, ¿no? No recuerdo haber visto ninguna foto con el casco, ¿eh? Es algo que se contaba que utilizaba Tesla y que era eso, lo utilizaba para tonificarse la mente. Bueno, eso se la tonificó, desde luego.
Aquí tengo en mi mano unas gafas que has traído, David.
Sí.
Intuyo que para ver no son.
No,
que
no.
Tienen un...
Como
básicamente
un centímetro de...
Un centímetro
sí.
de corcho negro y no se ve nada.
No, no se ve nada.
Pero
nada.
Tiene dos puntitos en el centro en cada ojo.
Hacia adentro, o sea, hacia el ojo.
Hacia el ojo.
Por fuera son como las gafas de José Feliciano, pero para adentro llevan dos puntitos.
Dos puntitos.
Son dos LEDs.
Que son LEDs, que esto que suelta luz, ¿no?
Sí, eso lleva un cable, esas gafas, que parecen, ya digo, pues del ciego de Sierra Pando como mínimo, pues se conectan a un aparato que también tengo aquí, un aparato que va...
Ese que no veo.
Con pilas. Claro, tú no lo vas a ver, desde luego, pero el cable está aquí.
Confío en ti, ¿eh?
Entonces, bueno, aquí el caso es que esto lleva aquí unas pilas, no están puestas, pero bueno, en cualquier caso, el aparato. Esto es un Megabrain, es el nombre. Muchos oyentes lo recordarán porque se vendió mucho, en los años 90 fue más bien, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esto se enchufaba a uno de estos conectores, según las instrucciones, por cierto, impresionantes, o sea, yo nunca he visto algo como esto, para mal, claro.
Nos está enseñando el libreto de las instrucciones.
Bueno, el
es
folio,
una hoja.
Es una hoja, una A4, con muy mal, fotocopiada. Sí, quedan fenomenales las gafas, ¿eh?
Estoy guapísima, estoy
pues,
segura.
Pues, sabes que son enormes, que sobra la mitad, pero... Y bueno, pues aquí vienen los programas, el tema de, por ejemplo, emitir ondas alfa, beta, teta, colorines, etcétera. Y esto se supone que servía tanto para concentrarse como para meditar y también para relajarse.
¿Qué manía tenían con concentrarse?
Yo, no me veo yo haciendo yoga con esto, ¿eh? Yo la verdad es que no me veo.
Hombre, pero el secreto, si no ves nada, desde luego que te consigues relajar.
Pero sí que ves, ¿eh? Porque empieza a dar destellos, vamos, es tremendo. Y luego, lo que sí que va es esto asociado a unas músicas que venían en unas casetes, ya sabéis, de las de toda la vida.
Sí. Ay, ay, ay.
Sí, sí. Y estas casetes, bueno, pues te permitían hacer todo esto que prometía la máquina.
¿Relajación?
Lo que pasa que no funcionaba. O sea, funcionaba, sí, hacía cosas, pero eso de que te relajase o qué tal, pues bueno.
David Zurdo, en fin. Menudo museo que hemos montado aquí, retro de todo. Me ha encantado, me ha encantado.
Entre soviético y retro New
Age. Sí. Además, innovando, que eso es lo mejor. Que David Zurdo, director de la revista Qué Leer, nuestro hombre de misterio, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Ahora recojo todo y me voy.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado. Esta temporada en COPE, Ángel Expósito te cuenta la actualidad.
Bruselas duda de que España pueda cumplir.
Te la explica.
¿Cómo es posible que ni un solo país del mundo, desde el más desarrollado...
Le pone voz a la noticia.
Alejandro José lleva años ayudando a la población civil en Siria.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
No son las gafas, ella canta así, así de bien, como Stevie Wonder, o sea que no hay truco, no hay truco.
¡Qué buena esa! ¡Qué buena! Sí, sí.
Oye, Bárbara Archilla, que llevamos con todas nuestras redes sociales al aire, ¿eh? Vamos a recordarlas porque todavía queda programa para que nos comentéis y nos contéis, pues bueno, qué os está pareciendo las entrevistas, todas las historias que llevamos. Así que te estamos leyendo en el hashtag La Noche Pataliebre, en nuestro Twitter arroba La Noche de Cope, pero también en facebook.com/La Noche de Cope y te leemos en nuestro correo electrónico La Noche arroba qué.
cope.es, claro que sí. Y te recordamos que tenemos un número de teléfono gratuito. Ahí está Jorge para atenderte en el 950-60-06, 950-60-06. Y un número de WhatsApp, el 600-55-59-59. Te lo repito, 600-55-59-59.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Un drama sobre los que no tienen un lugar a donde volver. Algo que tienen en común los desplazados, los inmigrantes, los refugiados. Y que desgraciadamente es un tema en plena actualidad. Así es la nueva obra del director y Premio Nacional de Teatro José Luis Alonso de Santos.
Se estrena este viernes En manos del enemigo, una obra sobre los que no tienen patria, sobre los que ya no tienen casa y nadie los quiere en la suya. Una historia que iremos conociendo a través del encuentro de un ruso y un norteafricano llegado en patera a nuestro país y que evidentemente vamos a conocer de la mano de José Luis Alonso Santos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Don José Luis, En manos del enemigo es un drama con humor. Esto sí. Es una mezcla, ¿no? ¿Cómo se mezcla un tema tan duro con el otro?
Bueno, la vida es eso, mezcla de cosas, mezcla de sufrimiento, de poesía, de buenos ratos, de malos ratos, de humor y de tragedia. Y como el teatro lo junta todo en hora y media, es toda nuestra vida, pero en hora y media, pues se cabe de todo.
En algunas obras, José Luis, has tenido mucha facilidad para escribirlas y sin embargo esta confiesas que la has tenido que reescribir, la escribías, sí, la volvías, sí, a escribir.
Eso es muy característico de... hay pintores que pintan un cuadro y ya está, y otros les tienen detrás y de vez en cuando le sacan, dan dos pinceladas, le vuelven a guardar. Bueno, pues es un proceso extraño la creación. A veces lo que te pide un libro es que lo escribas de un tirón, y otro lo que te pide es que lo vayas reposando durante toda tu vida. Pues algunas de mis obras son de una semana, escritas en una semana, y otras empecé a escribirlas hace 30 años y las he terminado 30 años después.
¿Te ha costado huir de los tópicos en esta concretamente?
Sí, el problema es que cuando hablas de desgracias sociales, como eso con los emigrantes, los que sufren, los que tal, a veces te pones a hacer sociología o periodismo, que está muy bien el periodismo, pero no en el teatro, ¿no? Nosotros somos creadores y tenemos que transformar eso en otra cosa. Porque contar que los desgraciados son desgraciados y la gente que pague para eso, pues me parece una tomadura de pelo. Nosotros tenemos que transformar las desgracias, los sufrimientos de la vida en arte, en poesía, en belleza, en otra cosa. Y eso es lo que cuesta trabajo, porque a veces contar los sufrimientos como una alegría de vivir y como una poesía, pues no es fácil. Pero ese es el trabajo de los creadores.
Por ejemplo, la vida de los que llegan, aquí, por ejemplo, que no se les ha llamado, que se encuentran al llegar, ¿no? Ese momento es uno de los más difíciles, a lo mejor, de plasmar.
No estamos, a lo largo de los tiempos hay gente que tiene la vida siempre es difícil, vivir es una aventura complicada, porque todo alrededor, la naturaleza está medio a hacer, el amor es difícil, el trabajo es difícil, la salud es difícil, todo es difícil, pero ya para uno que no tiene ni patria, ni casa, no tiene, es como un animal que no tiene ura, que no tiene, es como el patito feo cuando se sale de su entorno, pero en el cuento el patito feo luego es un cisne, pero estos no son cisnes, son gente fuera de su entorno, fuera de su lugar. Y entonces todo el mundo se los quita de encima. Es, ¿qué hacemos con estos? ¿Qué hacemos con estos? Es terrible, ¿no? Porque estos son seres humanos.
¿Pero qué pasa cuando esos seres humanos, en las mismas circunstancias o parecidas, se encuentran? En manos del enemigo, concretamente, se encuentra un ruso con un norteafricano. ¿Cómo es este encuentro?
Claro, lo que contamos luego, porque en las obras siempre contamos otras cosas. El entorno es ese, terrible. Es como cuando hay una película de guerra, una historia de guerra. El entorno es la guerra, terrible. Pero luego viene las relaciones entre las víctimas, las relaciones entre los desgraciados, y cómo en las situaciones, por muy terribles que sean, por muy desesperadas, a veces salen dimensiones humanas muy importantes, como la solidaridad, la amistad, el cariño, la humanidad. En las peores situaciones, las víctimas, que al principio son de piedra, porque cuando somos víctimas nos hacemos de piedra, solo queremos sobrevivir y no sufrir, lógicamente. Cuando alguien lo está pasando mal, se hace muy duro, se endurece, ¿no? Al principio son seres endurecidos que quieren salir del paso, pero poco a poco a veces se encuentran otro que tienen al lado y descubren su dimensión humana. Eso es el teatro, facilitar la posibilidad de descubrir los diferentes planos que tiene la vida y cómo en mitad de los estercoleros a veces salen hermosas flores, ¿no? Esa es la vida.
Y también una moraleja, ¿no?, que se pone y se postra ahí en medio del escenario, que es la empatía, quizá uno de los valores más difíciles de llevar a cabo en el momento en el que estamos viviendo.
Claro, si tuviéramos más todos no existiría un problema. Tenemos algo de empatía, pero solo cuando las circunstancias la estimulan. En general vivimos con bastante normalidad frente al caos ajeno, ¿eh? Tenemos un poquito de pena y tal, pero nuestra empatía es bajita. Ahora, cuando convives con alguien cercano, ya sí. Tú ahora mismo hay gente sufriendo, pero no vas a sufrir por todos. Pero si el que sufre es conocido tuyo, ya empiezas a sufrir por él. De alguna manera, también el sentimiento tiene que ser dosificado en nosotros. No podemos estar sintiendo 24 horas. Y tenemos, eso nos hace a veces dejar a los demás que sufran y no preocuparnos. Pero claro, cuando los demás son millones, cuando ves países enteros destruidos, niños, no sé qué, dices, bueno, algo está pasando mal, ¿eh? Algo está pasando mal y tampoco nosotros somos culpables. Porque no es un problema de empatía de los que no tenemos posibilidad de hacer nada. Es problema de los que tienen la responsabilidad de hacer algo. Ese es el problema.
La historia de los protagonistas de esta obra, de En manos del enemigo, ¿qué nos puede enseñar la historia que cuentas en esta
Bueno,
obra?
El teatro no enseña directamente, porque el arte, no vas a un museo a escuchar un concierto o a una película, a una obra de teatro para que te enseñen, porque no pagarías, nadie paga para que le enseñen. Eso te, si paga tu padre de pequeño en la universidad, nadie va a que le enseñen pagando, eso no existe. Uno va pagando a divertirse y está bien, porque el arte tiene que tener un componente de diversión, de estímulo, de excitación, de adrenalina y tal. Ahora, indirectamente, sí, indirectamente nos enseña a vivir. Todo lo que vemos en el arte nos tiene que hacer mejores, más complejos, más interesantes, más inteligentes, más completos. Entre un perro y un ser humano hay una gama, y luego entre unos seres humanos y otros también hay una gama. Entonces se trata de que esa gama sea lo más amplia posible para que podamos pasar la vida lo más enriquecida posible, lo más compleja posible. El que solo disfruta del sol y la cerveza, pues aunque crea que es un ser humano, no es un ser humano, es un perrito al sol. Yo creo que hay que conectar con muchas más cosas en la vida, y eso aprendemos también con el arte.
Con toda la trayectoria, José Luis, que lleva por delante, además Premio Nacional de Dramaturgia y presidente de la Academia de las Artes Escénicas, el teatro está cambiando, se está renovando, se reinventa. ¿Cuál es el panorama que ve y contempla ahora?
El arte, cualquier arte, la pintura, la música, la danza, el teatro, tiene unas constantes universales. La pintura sigue siendo igual desde el comienzo de los tiempos, pero luego va cambiando. El signo, el color, cómo se comunica con los espectadores, y el teatro, evidentemente, no hacemos igual teatro ahora que la época de Lope de Vega. Y cuando dicen siempre, Lope de Vega, Calderón, son muy modernos, no son muy modernos, son muy buenos, pero no son muy modernos, son mejores que nosotros. Pero os aseguro, yo que he sido director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y tal, cuando decimos esos eslogan de que los clásicos son más modernos que nosotros, no es verdad, son mejores, pero no más modernos. Lo más moderno es la gente que vive la modernidad, porque hay dimensiones en la actualidad que ellos no podían captar. Ellos tienen otras dimensiones. O sea que cada época tiene una cosa que viene del pasado y otra cosa es rabiosamente actual. Y cuando uno quiere conectar con su tiempo, debe también ver el teatro, el cine, la pintura de su tiempo.
¿Y cuál es nuestro tiempo, José Luis? ¿Moderno, posmoderno, más para allá?
Bueno, nuestro tiempo es el que es el aire que respiramos, la pulsión que tenemos, nuestra vida, es la relación humana del ser humano de todos los tiempos, pero viviendo ahora. Es nuestras circunstancias. Esas cosas de que dice cada uno, soy yo y mi circunstancia, pues la circunstancia es la que modifica tu yo. Tu yo, si vivieras hace 100 años, sería diferente, y si vivieras hace 200... y si vivieras con los esquimales sería diferente. Muchas veces cuando alguien va a una consulta a que le cambien, lo mejor sería decirle, mira, cámbiate de casa, en vez de cambiar tú. Porque si cambian las circunstancias, vas a cambiar. Somos nuestro trabajo, nuestros amigos, la gente que nos rodea, el calor o el frío, somos nuestras circunstancias. Luego nosotros, nuestro tiempo es el de nuestras circunstancias, las buenas y las malas que estamos viviendo.
Obras tuyas como Bajarse al Moro o La estanquera de Vallecas son obras que se han adaptado al cine. ¿Qué te parece esa convivencia y esa posibilidad de que el teatro luego se lleve al cine?
Bueno, en las artes hay mucho tránsito de ideas. Hay películas que se hacen de novelas, novelas que se hacen de películas. Chupamos un poco todos de todos y está bien. Hay del artista que dice, yo no miro a nadie, yo lo tengo todo, lo saco del alma. Y dices, bueno, sí, pero el alma, ¿qué es eso? ¿Qué es? Como un cajón que tú te traías al nacer, o que todo lo que tenemos es cosas que nos van llegando. El cine siempre ha chupado del teatro desde el comienzo de los tiempos y de la novela. Y a la vez el teatro se ha retroalimentado. Por ejemplo, decías, ¿cuál es la diferencia del teatro de esta época con el de otra? Por encima de todo, que el teatro en la época del cine hace un teatro que tiene mucho que ver con el cine. Toda la forma de interpretación ha cambiado y se ha ajustado a la interpretación cinematográfica, que no tiene nada que ver como se ha hecho teatro antes de inventarse el cine. Un buen actor ahora es el que interpreta en el teatro como en el cine. Y antes no, antes se declamaba, antes salían los actores esos que consideramos grandes, salían y decían las cosas que si les viéramos ahora nos daría la risa, porque el cine ha cambiado las relaciones entre los actores. Y el cine ha cambiado muchas cosas, y desde luego muchas del teatro, pero el teatro también le ha influido muchísimo al cine, todo se influye.
Y a la radio también.
Y a la radio, seguro que sí. La radio tiene, y a la vez la radio ha modificado estructuras. Todas las estructuras van cambiando unas a otras. Pero vosotros en la radio tenéis una peculiaridad que se acerca al teatro y a los escritores. Vivís inevitablemente de lo mismo que vivimos los escritores, en el fondo, de la metáfora. La metáfora es la gran espada humana de la comunicación. Luego está la imagen y otras cosas, pero nosotros vivimos de la metáfora. Desde el comienzo de los tiempos, el mundo se construyó con metáforas. Las ideologías son metáforas, las religiones son metáforas, los pensamientos son metáforas que organizan nuestro interior. Entonces, la creación toda se basa en la construcción organizada del mundo por medio de metáforas, y eso es muy de la radio.
Vemos, José Luis, que eres un hombre abierto a la evolución, que consideras que las cosas van evolucionando y van cambiando. ¿Cómo ves, desde que empezaste con el Grupo Tábano, todo el recorrido que has ido haciendo hasta hoy?
Hombre, yo en general veo que la vida, a pesar de los problemas que hay, las crisis, los que estamos ahora tan acostumbrados a protestar, que desde la mañana a la noche todo va mal y tal. No, yo que ya llevo muchos años en la vida, comparar este mundo con cualquiera de los que he vivido antes es absurdo. Este es mejor. Este es mejor. Lo único de que tiene malo este es que soy más viejo. Lo demás no hay punto de comparación. Cada vez la humanidad, a pesar de todos los problemas, yo soy un optimista. Creo que cada día es para que la humanidad mejore un poquito. No mejora en línea recta. No mejora en línea recta. A veces da vueltas atrás. Pues dice la guerra mundial o tal. Pues sí, hombre, hay momentos en que se va para atrás. Hay veces que se equivoca la gente. Pero en general, la humanidad es una historia impresionantemente positiva. Desde el comienzo de los tiempos a hoy. Soy escritor porque creo que cada día del futuro es mejor al día del pasado.
Pues esta persona es la que está detrás de ese maravilloso estreno En manos del enemigo, José Luis Alonso de Santos, Premio Nacional de Dramaturgia y presidente de la Academia de las Artes Escénicas. Ha sido un verdadero placer contar con usted aquí en la noche de COPE.
Pues igualmente para mí, muchas gracias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mira, ya comiendo jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quédate con este año 2030, porque para esa fecha la Asamblea General de Naciones Unidas se ha planteado acabar con la desnutrición en el mundo. Al menos este es el segundo objetivo de una agenda de desarrollo sostenible presentada el pasado 16 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación.
Y en este sentido, Acción contra el Hambre y Save the Children han presentado el Informe Mundial de Nutrición. Y para que te hagas una idea, actualmente de 652 millones de niños, 161 sufren desnutrición crónica, 50 desnutrición aguda y 42 obesidad. Es para tomárselo en serio y para plantar este tema encima de la mesa. Con Alicia García, portavoz de Acción contra el Hambre en España. Alicia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo valoráis 2030 para acabar con la desnutrición? ¿Esto es realista?
Es realista, se puede conseguir. Hoy día tenemos el conocimiento y los medios para poder hacerlo y tenemos pruebas. Ha habido avances en muchos países últimamente, en los últimos años, pero hay que pisar el acelerador, hay que incrementar el ritmo. Aunque la desnutrición está descendiendo, tenemos que conseguir hacerlo mucho más rápido para llegar a cumplir esta meta en 2030.
¿Es verdad eso que leemos, que con un 0,5% del PIB de los países podemos llegar a acabar con el hambre?
Sí, los expertos economistas calculan que con unos 9.000 millones de euros al año se puede financiar el paquete básico nutricional que permitiría salvar la vida de todos los niños que tienen desnutrición. El tratamiento de la desnutrición en sí es un tratamiento que hoy día es muy sencillo y asequible. Un tratamiento completo cuesta unos 40 euros para salvar una vida. Y en 3 semanas, pues un niño que está al borde de la muerte puede ser recuperado gracias a estos tratamientos terapéuticos listos para su uso.
Alicia, ¿en qué zonas del mundo ahora mismo, para que nos situemos en el mapa, son prioritarias para vosotros, ¿no?, en este sentido?
Bueno, el mayor número de niños desnutridos está en Asia, porque allí hay más población. Uh-huh. Pero en términos porcentuales, es en África, donde los avances además están siendo más lentos, donde tenemos una emergencia, porque en muchos países esto adquiere la dimensión de emergencia, una emergencia cotidiana e invisible, y donde desde luego tanto Acción contra el Hambre como Save the Children estamos poniendo todos nuestros esfuerzos. En Asia y en África yo creo que son las dos prioridades para combatir la desnutrición.
¿Y qué iniciativas se ponen en marcha entonces para combatir esto?
Bueno, por una parte tenemos que ampliar masivamente la llegada del tratamiento. El tratamiento que os he contado antes, de 40 euros, basado en alimentos terapéuticos, todavía solo 1 de cada 10 niños desnutridos tienen acceso. Esto hay que intentar ampliarlo masivamente, pues integrándolo en los sistemas de salud de los países en desarrollo. Y por otra parte hay que invertir muchísimo en prevención. Hay medidas, hay actuaciones que han mostrado una gran rentabilidad. 1 euro invertido en nutrición tiene un retorno, según este informe mundial de nutrición, de 16 euros. Es la inversión, yo por lo menos, la más rentable que conozco. Y bueno, hay que desarrollar políticas y medidas acompañadas, por supuesto, de financiación. El informe también da un dato muy importante y es que los donantes tendrían que cuadruplicar la financiación de la nutrición y los países en desarrollo tendrían que duplicar al menos el gasto que hacen en inversiones nutricionales.
Para que así la combinación de los recursos y la voluntad política pues tenga eficacia. Alicia, aquí en España somos solidarios.
Sí, España, incluso durante la crisis, desde Acción contra el Hambre, no hemos notado una bajada brutal de donativos. Yo creo que la solidaridad no estaba entre las listas prioritarias de recorte de muchas familias, por desgracia no ha sido así en las administraciones públicas, pero somos un pueblo solidario. Respondemos muy bien a las emergencias. Yo creo que donde nos falta un poquito de énfasis es en hacer este esfuerzo que sea sostenido durante todo el año. Tenemos muchos donativos en emergencias, menos socios durante todo el año de lo que nos gustaría tener para que este compromiso con una causa como la erradicación del hambre sea sostenido.
A mí me da la impresión, corrígeme si me equivoco, Alicia, de que quizá África no parece ser una emergencia para las grandes sociedades, ¿no? Sobre todo para los recursos que tiene la política. Es como que África no es una emergencia en sí misma.
Claro, no está visibilizada mediáticamente como otras crisis, como la de Siria, por ejemplo, sin ir más lejos, o como lo fue sí África durante el ébola, y al no estar en la agenda mediática no está tampoco en la agenda política. Pero de verdad que las cifras que arrojan muchos países africanos, sobre todo África del Oeste y África del Este, el Cuerno de África, son mayores que cualquiera de estas emergencias, que cualquiera de estas guerras de otros países, porque allí los niveles de desnutrición alcanzan de verdad las cifras de pandemia y están muy por encima de los umbrales que organismos como la Organización Mundial de la Salud han marcado para definir una emergencia.
Mira, justamente hablando de la Organización Mundial de la Salud, otro de los problemas que acechan, y también, ¿no?, en el primer mundo, a mí que no me gusta hablar ni de terceros ni de segundo, pero sí que es verdad que actualmente la obesidad está comportando un problema muy, muy serio. ¿Y cómo es posible esta contradicción, ¿no, Alicia? De en una parte del mundo se mueren por desnutrición y en la otra parte del mundo al borde del colapso por obesidad.
Sí, Sí, esta es una de las principales conclusiones de este informe mundial de nutrición, y es que la obesidad está aumentando en todos los países del mundo. Ningún país se libra de este mal, y que es muy serio también, porque la obesidad, sobre todo si se produce en niños, puede tener consecuencias muy graves para la salud por todas las enfermedades cardiovasculares o enfermedades como la diabetes que van asociadas. Se calcula que en muchos países del mundo el tratamiento de la obesidad o las enfermedades relacionadas con la obesidad están consumiendo hasta el 20% del gasto público en salud. Está convirtiéndose en un problema creciente al que también tenemos que hacer frente y que viene relacionado directamente pues con una mala nutrición.
Una mala nutrición que no es un exceso de nutrición, pero sí mala. ¿Y qué problemas nos lleva? Pues problemas de salud, como nos contaba Alicia. Me gustaría, Alicia, que sí que explicáramos a los oyentes la importancia de estar bien nutrido, tanto para no ser obeso como para que no falte, ¿no?, la nutrición en un país.
Bueno, esto es fundamental, y sobre todo es fundamental para los niños, y más especialmente en los 1000 primeros días de vida, que no empiezan a contar desde el nacimiento, empiezan a contar 9 meses antes, desde el momento de la gestación. Por eso es tan importante intervenir también sobre las mujeres embarazadas. Es fundamental estar bien nutrido en esta etapa, porque biológicamente, fisiológicamente, un estado de desnutrición en estos 1000 primeros días de vida tendrá consecuencias irreversibles en el desarrollo del niño. Serán niños que ya nacerán con una hipoteca para el resto de su vida, serán niños que aprenderán menos en la escuela, que serán más bajitos, que rendirán menos en su vida adulta, en sus trabajos, que jugarán menos, que estarán menos activos. Y bueno, esto es fundamental. Lo que estamos viendo también es que el crecimiento de la pobreza está yendo vinculado a un mayor consumo de hidratos de carbono y una reducción del consumo de vitaminas y de micronutrientes. Y esto en los niños hay que estar muy atentos, porque no es nada sano y produce este tipo de malnutrición, que es la obesidad.
La obesidad, además, otro de los puntos que decís en el informe, que la obesidad y las enfermedades relacionadas están costando hasta un 20% de los presupuestos sanitarios en el mundo, con lo cual es para no perderlo de vista y seguir luchando por conseguir ese objetivo de 2030, que es erradicar el hambre en el mundo. Alicia García, portavoz de Acción contra el Hambre en España, muchísimas gracias por dibujarnos el mapa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se nota que Mariano lleva el viernes en el cuerpo, eh? Se
sí,
nota.
Se nota que es viernes, se nota que Mariano está de viernes.
Aquí todo un equipo técnico. Bárbara, tú, yo, mano a mano, todas las semanas, ¿eh?
Aquí estamos, como cada noche.
Bueno, hoy no nos vamos a pelear, hoy no vamos a hacer batalla
no,
de noticias.
No, no, que no es pelea, hombre. Si es una cosa así muy inocente. Pero es que son noticias las que hoy hemos visto.
Hoy no hace falta, hoy tenemos dos que merecen la pena.
Sí. Una va sobre unos muñequitos. Sobre una serie que seguro que conoces, es Barrio Sésamo.
Hace algo, ¿no?
Os habéis colado todos y lo sabéis, ¿eh? Bueno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en Barrio Sésamo? Pues que han presentado un nuevo personaje, un nuevo Muppet. Se llama Julia, es rosa, fucsia, de colorines, tiene dos coletas, unos ojos enormes, verdes. ¿Y qué le pasa? Que tiene autismo. La verdad es que es una gran idea que han tenido en Barrio Sésamo.
Pues sí.
Porque han puesto a Julia a vivir con Coco, con Tricky, con Elmo. Pues se ha mudado y para dar, pues eso, a conocer la enfermedad del autismo, para concienciar sobre ese trastorno, para jugar con los niños. Y la verdad es que hay vídeos impresionantes de niños de 2 a 5 años jugando con Julia. y bueno, hay muchas redes sociales, concretamente en Facebook, pues Barrio Sésamo está haciéndose eco, y todos los vídeos.
Me encanta esta noticia. Pues la mía es un cumpleaños, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí, porque YouTube cumple 10 años y cuando lo hizo, pues el primer vídeo que se subió sonaba así.
Alright, so here we are, one of the elephants.
Bueno, es un chico que se planta delante de unos elefantes en una especie de zoo. Y bueno, pues así empezó la historia de YouTube, la red social para compartir vídeos, con unas imágenes de Yauk Karim, el cofundador de la red, ante unos elefantes. Pues eso, que un vídeo súper cortito, 19 segundos. Y mira lo que ha dado YouTube. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. All right, all right, I don't like it.
Quedan 10 minutos para que sean las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias, y llega el momento de echar la vista atrás, de recapitular y ver lo que ha pasado y lo que ha dado de sí esta semana.
La noche pataliebre, es decir, las pataliebres que hemos metido Urbano Canal desde el lunes 19 hasta hoy.
Desde el 19 hasta hoy ha habido muchas cosas. Antes me gustaría, bueno, saludar a un par de oyentes que nos envían sus correos. Acabo de sacarlos ahora mismo. Alejandra nos dice, hola, me encanta la entrevista. Se refiere a la de José Luis Alonso de Santos, porque le gusta también escribir.
De ese hombre.
Dice, me gusta volcar sobre folios instantes de la vida misma. Me gustaría formarme. Un saludo y felicitaciones para todo el equipo. Ya les enviaré algo de lo que escribí. O sea, por supuesto, Alejandra, desde Brunete, envíanos algo.
Sí,
también nos envía algo Sempere, alguien que se hace llamar Sempere, nos envía un par de cuadros y me dice que mientras pinta le acompañamos. Así que muchísimas gracias, Sempere.
Oh, qué genial. Pues que luego nos envíe una foto de lo que ha pintado. A ver, claro, si en algo le hemos inspirado.
¿No? A ver si es verdad. Bueno, esta semana hablábamos con una mujer valiente, Carmen Avendaño, de la Fundación Érguete contra la Droga, de esas madres que iban 30 años luchando contra el narcotráfico en Galicia, y se producía un encuentro en nuestras ondas con un narco arrepentido, Manuel Padín.
El arrepentimiento yo creo que le puede llegar a la gente, puede llegar, y que además el Estado debe usarlo como recurso también, pero siempre y cuando sea un arrepentimiento real.
Pues un momento, Carmen, porque tenemos aquí en la noche de COPE a Manuel Padín, arrepentido del tráfico de drogas, testigo protegido durante unos años para la justicia y hoy un hombre libre. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, un perdón en directo, ¿eh? Esto no sucede siempre.
Esto no sucede todos los días y aquí en la COPE estamos para lo que sea, para en la noche nos prestamos a esto y más. El momento más emotivo fue cuando conocíamos la historia de Antonio Pérez Quijano, expiloto arruinado por una sucesión de malas decisiones administrativas y judiciales, que pide justicia durmiendo en una silla frente al Ayuntamiento de Madrid.
Dos días a la semana duermo en casa, que son los viernes por la tarde y los sábados por la tarde, porque soy voluntario de Cáritas y voy a una residencia de ancianos que no saben nada y no tienen culpa.
Es impresionante. Antonio, sí, que necesita ayuda y aún así no para de ayudar los fines de semana. Una historia.
Una historia de las que nos gusta contar porque son de las que tocan la fibra. Estuvieron también con nosotros Mercedes, Gonzalo y Samuel de la Fundación Secretariado Gitano, que luchan para acabar con los tópicos sobre su etnia. Les preguntábamos cómo les había sentado que la RAE haya cambiado la definición de gitano.
¿Cómo sienta? Primero, que la definición esté ahí y queda en todos los diccionarios que hasta hoy tenemos en las estanterías. Y cómo sienta el cambio, que por fin parezca que lo van a cambiar.
Pero di la palabra, claro.
Trapacero.
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 Eso es.
Es que me violenta tanto la palabra me gusta decirlo. No.
Es una palabra que está incluida en una acepción que no...
A mí como gitana, imaginaros, ¿no? Si la que no soy gitana, si imaginaros cómo sienta esa palabra, imaginaros, o sea, las tripas se me revuelven, ¿no? Y decir, es que yo no soy así, ¿por qué se generaliza, no? El problema de esto es que se generaliza.
Y al final acabamos con un mensaje buenísimo que era, no somos trapaceros, no somos delincuentes, no somos todos iguales.
No somos todos iguales, pero a veces, ¿qué pasa con los entrevistados? Que te ponen a prueba.
Ay.
Pero no nos llegan a pillar, porque estamos siempre muy atentos. Hablamos con Beatriz García Rey, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo es esta bebida, Beatriz?
Bueno, pues como bien has dicho, pues destilo los sabores en una especie de máquina que es muy parecida a la típica cafetera de toda la vida, esta de casa, de que se enrosca, ¿sabes cuál digo?
Sí.
Sí.
Vale.
Sí, sí, lo sabemos, sí, lo sí. sabemos. No, joder, que de verdad hay veces que... Pero claro, y si decimos... Que no, pero que cuenta la verdad. Vamos a ver, es que tenemos unos auriculares y por una oreja nos está hablando uno, por el otro, al mismo tiempo escuchando a la persona que estamos locos.
Y llega un momento que, claro, surge esto, que te hacen una pregunta y dices sí a la vez, todo el mundo. Bueno, también hemos tenido grandes voces en la noche, como la de Astrid Asser, que pasó por aquí, que va a actuar en la noche de los Grammys Latinos, para los que está nominada dos veces, nada menos.
No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta.
Esta cobardía de mi amor por ella. Yo sé que va a tener muchísima suerte Astrid porque,
sí, porque
suena
canta
muy bien.
Bien.
Y tengo unas ganas de que llegue ese día para celebrarlo y desde luego la llamamos otra vez, ¿eh? Si
suena genial. Astrid Asser, quédense con ese nombre. En la noche valoramos una buena voz, pero también se nos hace la boca agua muchas veces. Lo mismo nos gustan las setas.
Bueno, estamos ahora con esta bendición de otoño, que son las setas, ¿verdad?
Sí, sí, qué ricas.
Escaladamente, ¿eh? Una bendición.
¿Qué los platos de caza?
Podemos ir directamente, si queréis, algo fresco. Este año vamos a meter una ensalada enrollada, que vamos a hacer un escabeche de conejo de monte.
Uf.
Con granada y menta.
Nada. Vale, bien. Sencillito.
Qué
nada.
Hambre. Lo estás haciendo otra vez.
Oh, por favor.
Lo estoy volviendo a hacer.
Oh, qué rico.
Lo estoy volviendo a hacer, pero es que los UFs esos...
Urbano Canal en nuestra...
No salían del alma.
Es nuestra referencia en cocina, ¿eh? Urbano siempre nos pone aquí...
Y luego, además, sabemos apreciar el valor también, como el de Carlos Simón, que no duda en nadar entre tiburones e hipnotizarlos. ¿O es otra cosa lo que les hace? Escuchemos la versión de Isabel Lobo.
Tú lo que les haces a los tiburones es que les haces un Harry, pero de película. O sea, los dejas tiesos...
Sí, un Harry. ¿No? Esto es lo que se le hace a los tiburones.
Los
catatonizas. Un Harry viene a ser, porque se les dobla para un lado, para otro, una pata liebre, ¿no? También, lo podríamos decir.
Oye, aquí está saliendo un diccionario bastante interesante.
Lo que sea. Y además, esta semana también nos visitaba un crack del humor que se podría haber ganado la vida por guapo, pero alguien vio primero su lado simpático.
Tú vas a un concurso de belleza y no ganas nada, pues no pasa nada. Pero es que a mí me nombraron Mr. Simpatía y me parece muy, perdona la palabra, pero es muy de cabrones ir a un concurso de belleza y que te diga que eres simpático. Es como escupirme ya o darme una patada o qué es lo siguiente. Pero bueno.
Que no espero nunca. David,
pues está,
amor,
David,
qué
amor.
Maravilla. Que no se preocupe si a los simpáticos nos pasa eso.
Es lo que tiene. Bueno, como siempre, ha habido más de un resbalón, ¿no? El que tiene boca se equivoca y nuestros mejores momentos, a veces, solo a veces, son involuntarios. Llega el momento que estabais esperando. El de los gazapos.
¡Vamos, pata liebre! Te tienes que tapar así la nariz y aguantas la respiración,
mira,
¿vale?
Sí, está
bien. Bien, y con el dedo índice me tocas la barbilla, que se supone que es ahí donde está el punto débil. Y en ese momento entraré en trance.
Ah, sí.
De mi plié. Plié.
Está fatal.
Pero, estés donde estés, piensa en algo que se te dé bien. Y dilo en alto.
Carlos Simón, este que deja los tiburones para allá.
Sí, catatónicos. Cada vez vamos a ir a peor, verás tú. Al final lo de la batamanta. Isabel Lobo, qué callada estás. Madre mía, descomunal.
Cataplazo, se llama. ¿Os
habéis fundido todo el vino?
Para nada.
¡Ay, qué gracioso! Eso es muy bonito, ¿eh?
¿Cómo es?
¿Como en casa?
Como en casa, pues eso, como la noche en casa.
¿Parecidos razonables?
Tenemos que hacer un juego.
¿Parecidos razonables si te... o plagios razonables?
Para nada.
Sí. Me encantan estos momentos. Si no fuera por estos momentos, ¿verdad?
¿Has visto cómo doy mi nombre? Es de una creatividad esto, de verdad.
Sí, sí, pero de madrugada.
Sí, es que a un minuto de las 4 de la mañana no se puede esperar otra cosa.
No, no, deben de pensar que nos tomamos algo, yo qué sé, ¿no? Pero que no, cunda el pánico, que
oye,
no, pantalcúnico,
que es viernes. Mira, cuidado que viene The Divine Comedy.
¿Y esos quiénes son?
Pues los que están sonando.
Ah, vale, estos son los que nos meten prisa.
Estos
¿no?
son los que nos meten prisa ahí con los caballos, van vale. en carro todos.
Pues espérate menos prisas, ¿eh? Vamos a decir un poco, ¿no? Esto de que pases un buen fin de semana, de que tengas un buen día si estás currando ahora. Enseguida te vamos a dejar con la mejor información aquí en COPE y poniendo las calles que viene nuestro compañero Carlos Moreno, el Pulpo. Y lo dicho, que seas muy, pero que muy feliz. Buenas noches.
Buenos días.
Buenos días.